¿Qué quiere Dios del hombre? Reconocer que Dios es Dios. Vamos a hacer una lectura en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, los versículos del 1 al 18. Para muchos es un texto muy conocido, aunque a la vez un texto muy denso. Si quieres seguirlo en la Biblia, lo puedes hacer, si no, escuchar esta lectura como si lo oyeras por primera vez. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El único unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Escuchemos pues la primera de estas ponencias. ¿Qué quiere Dios del hombre? Que conozca a Dios. La ponencia va a cargo de don José María Martínez.
¿Qué quiere Dios del hombre? A mí no me importa en absoluto. Esa podría ser la respuesta de multitud de personas en nuestros días. Quién sabe si incluso es la respuesta de alguno de los aquí presentes. Muchos hacen suyas, sin saberlo, aquellas palabras del antiguo faraón de Egipto: ¿quién es Dios, Jehová, para que oiga su voz. Es la voz del ateísmo, o bien de la indiferencia, o de una fe superficial que rehúsa profundizar en el conocimiento de ese Dios que, piensan ellos, posiblemente existe. ¿Qué hay detrás de esas actitudes de ateísmo, indiferencia, superficialidad? Pues siempre como causa fundamental encontramos un desconocimiento del verdadero Dios. Encontramos que imágenes falsas de Dios han hecho imposible para muchas personas creer en ese Dios que se nos revela en la Biblia, en Cristo, como veremos más ampliamente un poco más adelante. No solo hay imágenes falsas de Dios que presentan a un Dios que no es el Dios verdadero. Hay también falsos conceptos que reducen a Dios a una mera abstracción filosófica, y eso, por supuesto, generalmente lleva al fracaso en cuanto al propósito de conocer a Dios, si ese propósito existe. Y aun en los casos en que ese conocimiento mental filosófico pudiera tener algo de positivo, siempre es insuficiente. A pesar de todo, el hombre no puede llegar a librarse nunca por completo de la idea de Dios. A veces ni siquiera puede evitar que se le escape de los labios ese nombre, que está por encima de todo nombre, aunque tantas veces se haga de modo inconsciente. Es bastante conocida la anécdota de aquel gran político republicano francés del siglo pasado, León Gambetta, que decía en cierta ocasión: no podéis imaginaros cuánto esfuerzo me ha costado eliminar de mis discursos mencionar la palabra de Dios. Pero por fin, después de grandes esfuerzos, ahora, cuando hablo en público, puedo hacerlo sin mencionar ese nombre, gracias a Dios. No es una anécdota que tenga como finalidad provocar la hilaridad, el humor. Es una realidad que en el fondo de la mente e incluso en el subconsciente, el hombre no puede liberarse por completo de esa idea. ¿Existe Dios o no existe? Si existe, ¿cómo es? ¿Qué piensa? ¿Cuál es su voluntad? El gran deber de todo ser humano es llegar a conocerle. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 9, versículos 23 y 24, leemos palabras que debieran ser tomadas seriamente en consideración por todos, porque en contraste con los valores humanos tan apreciados por la sociedad de todos los tiempos, hallamos el valor supremo. Así dice Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, el Señor. Pero, ¿qué significa conocer a Dios? ¿Qué debemos entender por conocimiento de Dios? Este es el primer punto que debemos tomar en consideración y tratar de contestar la pregunta con la máxima claridad. Para muchos, conocer a Dios es simplemente tener un conocimiento mental adecuado, correcto. Y eso es así. No podemos conocer a Dios si tenemos de Él ideas equivocadas. Lo que sobre Él pensamos debe corresponder a la realidad de lo que Dios es. Hemos de conocer cuál es su verdadera naturaleza, su espiritualidad, de aquí que no podamos representarlo con imágenes materiales. Hemos de conocer sus atributos, su trascendencia, pero también su omnipresencia, su omnisciencia, su sabiduría infinita, su poder sin límites, su justicia, su amor. Hemos de conocer también cuáles son sus propósitos respecto al universo que ha creado, sobre todo en lo que concierne al hombre, originalmente hecho y puesto en el mundo como corona de la creación. Hemos de conocer las obras de Dios, no sólo como creador y sostenedor de cuanto existe, sino también como aquel que actúa como soberano sobre todo y sobre todos, y como aquel que lleva a cabo una obra constante mediante la cual no sólo busca sólo la gloria de su nombre, sino también el mayor bien de sus criaturas. Así que bien está que empecemos por ahí, por tener un conocimiento correcto de Dios, de quién es, cómo es, qué piensa, qué quiere, qué hace. Pero eso no basta. Conocer a Dios implica reconocer a Dios, admitir que Él es quien es y someternos a su soberanía. Como hemos cantado en el Salmo 100, reconoced que Él es Dios. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Nosotros somos su pueblo, ovejas de su prado. En nuestros días no gusta mucho que se hable de autoridad, en ningún sentido, mucho menos de la autoridad de Dios. Todavía, al parecer, el lema de millones de personas es el de la Revolución Francesa: ni Dios ni amo. Pero si Dios no es reconocido como soberano, el hombre está indefectiblemente condenado a sufrir toda clase de esclavitudes, de opresiones. El hombre será esclavo de otros hombres, de sus circunstancias, de sus propias pasiones, de su egoísmo, de su naturaleza caída, dañada por el pecado y sus diversas manifestaciones. Conocer a Dios significa reconocer que Él es Dios, el Señor, y que nuestro privilegio y nuestra bendición radica precisamente en nuestro voluntario sometimiento a esa autoridad divina. Pero hay más. Conocer a Dios equivale a mantener una relación personal con Él. No es solo cuestión de la mente, es cuestión vivencial, existencial. Los hebreos eran un pueblo muy práctico. No eran demasiado metafísicos como los griegos. No eran dados a especulaciones mentales. Ellos tenían conceptos muy realistas de las cosas y de las personas. Y por eso cuando en el Antiguo Testamento se habla de conocer a Dios, el verbo que generalmente se emplea es un verbo que tiene como significado esencial el de mantener relación con. Conocer a Dios, por consiguiente, es mantener una relación personal con Dios. Posiblemente era recogiendo esta idea que el gran pensador francés Blaise Pascal se refería al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de los patriarcas, no el Dios de los filósofos. Porque el Dios de los patriarcas era esa clase de Dios, un Dios con el cual aquellos hombres pudieron relacionarse como se relacionaban entre sí. A pesar de la distancia enorme que siempre la trascendencia de Dios establece entre Él y los hombres. Pero Él es el Dios vivo y es posible tener una relación viva con Él. Y eso es conocerle, oírle y hablarle. Oírle cuando Él habla a través de su palabra. Hablarle cuando respondemos a su voz que se dirige a nosotros. Y en esa relación personal hay una relación de confianza, así como una relación de obediencia. Obediencia a sus preceptos que nos llevará a una vida de rectitud moral, en contraste con las mil y una formas de injusticia, impiedad y maldad que abundan en el mundo, que han abundado en todos los tiempos. Eso es conocer a Dios. En el libro del profeta Isaías, capítulo 4, leemos: «Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra». Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Cualquiera pensaría que el profeta había recibido el mensaje de Dios a través de las noticias de la prensa y la televisión que llegan a nosotros diariamente en la actualidad. No ha cambiado tanto el mundo desde aquellos tiempos hasta nuestros días. Cuando no hay conocimiento de Dios, relación personal con Dios que lleva a la obediencia a sus preceptos, indefectiblemente también nos encontramos con estas realidades, que no hay verdad, no hay justicia, no hay misericordia, y en lugar de todo ello se suceden y multiplican los perjurios, las mentiras, las violencias, las muertes. Conocer a Dios con nuestra mente, reconocer su soberanía, relacionarnos personalmente con Él en una actitud de confianza y con una disposición que nos lleve a la obediencia. Eso es conocer a Dios. Y eso es la mayor necesidad de todo ser humano. Quizá algunos habrían empezado este ciclo de conferencias por la del domingo próximo. ¿Qué quiere Dios del hombre? Que se conozca a sí mismo. Y esta era la inscripción famosa que había en el pórtico de Delfos. Nocise auton, conócete a ti mismo. Y será el tema del domingo que viene. Pero es imposible que una persona se conozca a sí misma si no conoce a Dios y lo que Dios nos ha revelado. Su palabra, en la que encontramos luz, la luz necesaria para entender al hombre. Sin Dios y su palabra, el hombre es un misterio indescifrable. Sin Dios, el hombre experimenta un vacío espiritual que nada ni nadie puede llenar. Multitud de personas recurre a todos los medios que el mundo puede ofrecer para llenar ese vacío. Y lo busca entre toda clase de placeres. Pero el vacío subsiste. Y el vacío se convierte en oscuridad. El gran poeta Lenau decía: suprimid a Dios y se habrá hecho la noche en el alma humana. Es otra realidad inevitable. Y la Biblia, ahondando en esta verdad, nos dice que ignorar a Dios, decidir no tenerle en cuenta, es hundirse en la idolatría, en la injusticia y en la inmoralidad. Cuán expresivo, yo diría más, cuán estremecedor es el cuadro que nos presenta el apóstol Pablo en su carta a los romanos, a partir del versículo 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, la creación. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios a través de estas obras de la naturaleza, no le glorificaron como a Dios. Ahí ya no hay tanto una insuficiencia de la mente para conocer a Dios, sino una desviación moral, una actitud de rebeldía y desobediencia. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Y cuál es el resultado de ello? La idolatría. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y la inmoralidad sin freno. Dios abandona al hombre, a la sociedad creada por el hombre en su pecado, para que siga su propio camino con sus consecuencias. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Pasamos al versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¡Qué radiografía de la humanidad de aquellos días! Y no tenemos necesidad hoy de ir a un nuevo radiólogo, porque el resultado sería exactamente el mismo. Consecuencia de esa actitud que se empeña en no conocer a Dios en el sentido que hemos estado considerando, de reconocer su señorío y de relacionarse con Él como corresponde a criaturas creadas para su gloria, gloria de Dios en la que el hombre halla su supremo bienestar. Porque las consecuencias de ignorar a Dios son tan fatales, es necesario que el hombre conozca y reconozca a Dios. Pero junto a todas estas razones negativas hay una positiva. El Señor Jesucristo en su oración sacerdotal dijo al Padre: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo. Dicho de otro modo, conocer a Dios de la manera que hemos explicado es tener la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Lo primero que viene a nuestra mente es la idea de una vida que no tiene fin, que se prolonga por los siglos de los siglos, vida eterna. Y ese aspecto cuantitativo de la vida eterna es también correcto, pero no expresa toda la realidad de la expresión bíblica, porque la vida eterna no es sólo cuestión de tiempo sin fin, sino que es cuestión de calidad de vida. La vida eterna es una vida plena en la que el ser humano halla toda su realización. Esa palabra tan puesta de moda. El hombre puede realizarse de modo pleno. Pero nosotros queremos usar la palabra en el sentido más literal. Realización, que viene de real. Que el hombre llegue a ser algo real, porque ahora no lo es. El hombre no es lo que debería ser. De aquí que algunos pensadores estén hablando del hombre como un proceso y que digan: el hombre no es, sino que está en proceso de llegar a ser. La Biblia nos aclara esa idea, que tiene algo de verdad, pero que en el testimonio bíblico se nos presenta con un supremo realismo. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, como un ser perfecto. Cuando hubo salido de las manos de Dios, podía decirse: el hombre es todo lo que puede ser, en toda su grandeza, en toda su gloria, corona de la creación, poco menor que los ángeles, pero por encima de todo lo que Dios ponía bajo su dominio. sobrevino la caída. El hombre fue destituido de la gloria de Dios. Pero Dios inició desde aquel mismo momento su obra de redención, de restauración. Y aunque es verdad que ahora el hombre ya no es lo que debería ser, Dios está obrando. Y en ese proceso prevalece la esperanza de que en Cristo el hombre puede llegar a adquirir la plenitud de su realidad, en toda la grandiosidad de sus posibilidades mentales, morales, espirituales, sociales. Solo así puede llegarse a la realidad del hombre nuevo. Un concepto eminentemente bíblico que algunos pensadores no cristianos han tratado de apropiarse y usar en provecho de sus propias ideologías. Resumiendo, diríamos que la vida eterna es la vida en abundancia que el Señor Jesucristo prometió para aquellos que le siguiesen. Yo he venido, dijo él, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso es necesario conocer y reconocer a Dios. Pero esto no es fácil, hemos de admitirlo. Hay dificultades para llegar a conocer de veras a Dios. Dificultades intelectuales. Es cierto que tenemos muchas razones lógicas para creer en Dios. Es cierto que una mente sin prejuicios de ninguna clase se siente inclinada de modo natural a reconocer que forzosamente tiene que haber algo o alguien que ha hecho todas las cosas, porque todo es tan maravilloso, tan grande, tan sobrecogedor. Hay tantas evidencias de una mente que todo lo ha ordenado y lo ha dirigido, que no todo puede ser resultado del azar, de la casualidad. Como se ha dicho tantas veces, cuesta mucho más ser ateo y creer que todas las maravillas del universo se han hecho por casualidad, como resultado del choque fortuito de los átomos del universo, que creer en la intervención de un Dios todopoderoso y sabio. Sin embargo, la aceptación de la existencia de Dios y mucho más la comprensión, el conocimiento verdadero de Dios, tiene sus problemas. La existencia de Dios no puede demostrarse científicamente, es cierto. Y aún admitiendo la existencia de Dios, surge la gran pregunta: ¿cómo es Dios? Porque su realidad escapa, como hemos dicho, a toda especulación filosófica. Y desde el punto de vista intelectual, quizá la posición más correcta sería la del agnóstico, que sin llegar al ateísmo llega al convencimiento de que es imposible conocer a Dios. De ahí la palabra a, prefijo negativo, y gnosticismo, de gnosis, conocimiento. Si Dios existe o no existe, ¿quién lo sabe? Puede ser, puede no ser. Lo que no podemos es llegar a conocerle. Hay dificultades intelectuales, como las hay psicológicas. En el caso de personas que han tenido en su vida experiencias traumáticas, de sufrimiento, de frustración o desilusión, experiencias que vienen a ser como un velo tupido que oculta cualquier rayo de revelación, cualquier fuente de conocimiento de Dios. La La idea de Dios como Padre, por ejemplo, cuán difícil es de aceptar para las personas que han tenido una infancia desgraciada, que han conocido los rigores de un padre despótico que los ha maltratado sin consideración alguna. ¿Cómo aceptar la imagen de Dios como la de un padre? Es una dificultad psicológica. La estructura mental de esas personas que tienden de modo espontáneo al escepticismo y a la duda. Aunque cabe decir que todos estos factores no son decisivos. En muchísimos casos no lo han sido y en ninguno debe serlo de modo inevitable. Tomás, el apóstol, era temperamentalmente, en su estructura mental, era un escéptico. A menos que yo le vea con mis propios ojos y pueda meter mis dedos en el lugar de los clavos, en sus manos yo no creeré. Y sin embargo, llegó a creer. Si yo hubiese de dar mi testimonio personal, podría y habría de decir que también por naturaleza soy escéptico. Pero el escepticismo puede ser vencido y es vencido cuando la palabra de Dios, la verdad de Dios con su poder y bajo la acción del Espíritu Santo penetra en la mente de una persona. Puede haber también dificultades sociales. La influencia del medio ambiente, sobre todo en nuestros días, con sus corrientes de ateísmo y de menosprecio de todo lo religioso. En una sociedad que ha sufrido los efectos de un cristianismo adulterado, de la presentación de un Dios que dista mucho de ser el Dios de la Biblia. La influencia de un cristianismo que en muchos momentos históricos ha resultado abiertamente escandaloso. Una sociedad que ha conocido a lo largo de la historia infinidad de hechos en los que en nombre de Dios se cometían verdaderas atrocidades. Todo eso crea una forma de pensar, crea una mentalidad que predispone desfavorablemente respecto al conocimiento verdadero de Dios. Pero sobre todo hay dificultades morales. Se rechaza la idea de Dios porque no conviene que sea verdad la existencia de ese ser supremo. Es mejor rechazar su autoridad y la autoridad de sus leyes. Este fue el motivo principal por el cual el antiguo pueblo de Dios, Israel o Judá, no conoció a su Dios. El buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su señor, pero mi pueblo no conoce, mi pueblo no entiende. ¿Por qué? ¿Porque no habían tenido suficiente luz? ¿Porque Dios no les había hablado con suficiente claridad? No, sino porque se habían obstinado en vivir su propia vida en una actitud de rebeldía abierta. Es lo que sucedió en el mundo pagano en días del apóstol Pablo, como hemos leído en el capítulo primero de la carta a los romanos. Habiendo conocido, no quisieron glorificar a Dios. Se envanecieron en sus propios pensamientos. Su mente fue oscurecida a causa de su actitud. Y entonces la sabiduría del mundo se convierte en necedad, como leemos en 1 Corintios 1, 20 y 21. Es difícil, sí, conocer a Dios. dificultades intelectuales, psicológicas, sociales, morales, sobre todo morales. Pero no es imposible conocer a Dios. Es muy posible. Y Dios, que quiere ser conocido por los hombres, ha hecho todo lo necesario para que el conocimiento de Él sea correcto. Solamente su palabra, el testimonio que Dios da de sí mismo, puede llevarnos a conocerle de veras. Aparte de eso, todo lo que nosotros podamos pensar o imaginar siempre resultará confuso, nebuloso, ambiguo e incierto. Fue muy honrado y muy sincero aquel gran filósofo griego de la antigüedad, Tales de Mileto, a quien el no menos famoso Creso, tan famoso por sus riquezas, le preguntó: Tales, quisiera que me contestases una pregunta. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Y el filósofo se dio cuenta enseguida de que la pregunta no era fácil. Le dijo: mira, dame un día de tiempo para pensar y mañana te contestaré. Al día siguiente compareció ante él y le dijo: lo siento, dame un día más. Y al día siguiente tampoco tenía respuesta satisfactoria. Pasaron algunas semanas en que Creso iba prorrogándole el plazo. Y finalmente Tales le dijo: confieso que para tu pregunta no tengo respuesta. Tertuliano, algunos siglos más tarde, haría alusión a esta anécdota y diría: ya lo veis, dirigiéndose a los paganos de su tiempo, lo que el más grande de vuestros filósofos no pudo saber, lo sabe el cristiano más sencillo, a la luz de la palabra de Dios. Y es verdad, es verdad. Como decía el apóstol Pablo escribiendo a los corintios, el hombre natural por sí mismo, por su propia sabiduría, no puede entender o conocer a Dios. Las cosas de Dios le son locura. Hay solo un medio para conocer a Dios, insistimos: su propia revelación. Pero esa revelación existe. Dios no ha permanecido en el silencio inescrutable del universo a través de los siglos, sino que, por el contrario, como leemos en la carta a los Hebreos 1:1, Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo por los profetas. Ahí tenemos todo el testimonio del Antiguo Testamento y esa revelación en la que tantas cosas valiosísimas encontramos culmina en la revelación por excelencia, la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Y como hemos leído en el texto de Juan 1, en el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. Él es la revelación perfecta de Dios. No sólo por lo que Cristo dijo, sino por su modo de vivir y de actuar. En Cristo se nos revela un Dios santo y justo, Padre justo, decía el Señor Jesucristo mismo dirigiéndose en oración a Dios. La vida de Jesús fue una denuncia constante de todos los pecados de su tiempo. No sólo los pecados más graves condenados por la sociedad, graves según la mentalidad del mundo, sino los otros más refinados, practicados con el beneplácito de todo el mundo, de la sociedad de su día, pecados como el engaño, la hipocresía, el egoísmo, la vanagloria, la falsa religiosidad. Dios nos revela un Dios justo que condena todas las formas de pecado de los hombres. Pero también nos revela un Dios de amor. Dios que ama al mundo con una compasión infinita, profunda, como se ilustra en la parábola del hijo pródigo. Un Dios redentor que libera al hombre del pecado y de todas sus consecuencias, que lo arranca de la desgracia de su caída moral para restaurarlo a la comunión con él, con Dios, para gozar de todos los bienes de una salvación maravillosa. No sólo de una liberación parcial como la que se preconiza en algunos lugares, incluso a través de esta teología de moda de la liberación. Eso queda incluido, sí, la liberación de los males sociales acarreados por el pecado, pero empezando por la raíz del pecado, que es el divorcio del hombre respecto a Dios, la rebeldía ante su autoridad. El hombre necesita conocer a Dios. Y aunque sea difícil, puede y debe conocerle y reconocerle. Y con eso concluimos, con la responsabilidad del hombre ante el Dios que se ha dado a conocer. Si él no se hubiese revelado, podríamos tener, si no una excusa total, al menos atenuantes. Pero ahora, habiéndose revelado Dios de un modo tan perfecto en la persona y la obra de Jesucristo, de modo que el que ha visto a Cristo ha visto al Padre, que el que lee en los Evangelios y conoce quién fue, cómo fue Cristo, sabe ya quién es, cómo es Dios, entonces no podemos eludir nuestra responsabilidad y de nuestra actitud ante Cristo. Revelación perfecta de Dios depende o que tengamos esa vida eterna de plenitud, de gloriosa realización, o, por el contrario, nuestra perdición en el sentido bíblico, en el sentido de frustración total, degradación, sufrimiento y condenación, reprobación por parte de Dios. Un pensamiento, una realidad muy solemne que quiero dejar con cada uno de vosotros esta mañana. A los que se empeñan en ignorar y no conocer al Dios revelado en Cristo, Cristo les dirá un día: apartaos de mí, nunca os conocí. Esa responsabilidad impone una decisión. La decisión de empezar hoy mismo, si no lo has hecho antes, empezar a conocer a Dios por medio de su palabra, leyéndola, escuchándola, pidiendo su ayuda, aunque sea con la oración del escéptico. Señor, yo no sé si existes o no, pero Dios, si existes, revélate a mi alma. Oración que tantas veces ha sido contestada positivamente por el Señor. Siempre nos atreveríamos a decir que se ha hecho sinceramente. Sí, empezar a partir de hoy a conocer a Dios por medio de su palabra, y una vez conocida y comprendida, aceptar su invitación al reconocimiento de este Dios maravilloso que se nos ha revelado en Cristo, su invitación a la conversión, a confesarle nuestros fracasos, nuestros pecados, nuestro alejamiento, nuestra rebeldía, y a decirle: Dios mío, Hasta ahora he vivido de espaldas a ti, burlándome de ti, sino abiertamente en mi interior, en la indiferencia. Pero he oído tu palabra. Ha llegado a mí un rayo de tu luz, de tu revelación en Cristo. Dame más luz, porque como decía el salmista, en tu luz veré la luz. Y aquellos que ya conocemos a Dios, busquemos también a través de su palabra un conocimiento más amplio, más profundo, más claro. Todavía sigue en vigor aquella exhortación de Pedro al final de su segunda carta. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos ha revelado a Dios para que le conozcamos y sirvamos, porque en su conocimiento y en su servicio el ser humano encuentra su plena realización, su más profunda satisfacción, la vida eterna. Que Dios os bendiga.